Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Y no digo loco, sino súper loco. Porque yo veo hoy un mundo de contrarios. Veo un mundo de contrarios, veo un mundo de contradicciones. ¿Verdad? Solo al ver las noticias uno se espanta, solo al ver lo que está pasando aquí, solo al ver lo que está pasando allá, del otro lado del charquito decimos, ¿verdad? Y yo veo que es un mundo loco y me preocupan los patojos, los niños, ¿qué mundo les espera? Ahora imagínense los hijos de nuestros hijos, los hijos de los patojos, ¿qué mundo les espera? Peor, digo yo, peor, un mundo peor. Porque en este mundo donde estamos viviendo, yo encuentro tres palabras que se están moviendo en el ambiente en todo el mundo. La primera palabra que yo encuentro es la palabra pluralidad. Y tiene que ver con que hay de todo. La otra palabra es la palabra diversidad. Hay de todo en este tiempo. Hay para escoger lo que quieras. Hasta iglesias. Y estaba pensando que incluso hasta como que puedes hacer tu combo, porque vas ahí a comprar comida y hay combos. Y creo que de repente en este mundo hoy podemos hacer como que nuestros combos. Y veo a los cristianos hoy, yo les llamo los cristianos conejos, porque andan brincando de iglesia en iglesia. Esta no me gusta, se brincan a la otra. Esa no me gusta, se brincan a la otra. Y andan así. Y de repente vemos, llego a esta iglesia, dice un hermano, llego a esta iglesia, ay, no me gusta cómo cantan. Así me dijo una vez una hermana, ¿por qué llegas? Le dije, ¿por qué llegas hasta la hora del mensaje? Es que no me gusta cómo cantan. Yo le dije, ah, bueno, qué bueno, todos no te cantamos a ti, ¿verdad? Pero hay unos que no les gusta cómo cantan. Se van a otra iglesia y no les gustan las bancas. Ah, no, y se van a otra iglesia y no les gusta que aplauden. Ay, no, y se van a otra iglesia y no les gustan que cuando cantan ni se ríen. Se van a otra iglesia y no les gusta el pastor. Se van a otra iglesia y no les gusta el diaconado. Se van a otra iglesia y tenemos un montón. Entonces en este mundo hay diversidad, hay pluralidad, hay de todo. Con esto que hace años se hablaba de la llamada globalización, que tiene que ver con que hoy todo el mundo estamos conectados. Yo estoy conectado con un aparato aquí con el que hablo. Estoy conectado con una cosita aquí que ustedes están viendo allá. Estamos conectados con el mundo. Las noticias hoy llegan. Las redes sociales como el Facebook, el Twitter y todas estas cosas. Nos llegan noticias de todos lados. Y hay pluralidad de pensamiento hoy. Hay diversidad de pensamiento hoy. La teoría creacionista, que es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Así se le llama en el mundo afuera, la teoría creacionista del Dios que creó al mundo, junto con la otra teoría que es la evolucionista, que eran las dos principales hace tiempo, ¿verdad? Las dos más fuertes, hoy son opciones. Porque hoy se habla de otras razones, otras ideas de cómo comenzó la vida en el mundo. Ya no solo es la evolución de que un día estalló el sol y se enfrió y se enfriaron los planetas y de ahí salieron y salió un renacuajo y un día se asomó, vio que podía respirar, se brincó a la tierra y fue evolucionando a través de millones de años y ahora estamos aquí, ¿verdad? Dice la evolución que nos fuimos adaptando, dice Darwin, que cada ser se va adaptando al ambiente, ¿verdad? Y así fue como nosotros salimos, eso es lo que dice la teoría evolucionista. Y un día yo estaba trepado en un andamio, en una iglesia en México que estábamos construyendo, estaba trepado en un andamio con unos 10 metros arriba y yo dije, ay, si fuera por la evolución que vinimos, qué mala jugada nos hizo, me quitó la cola, dije yo. Porque en ese momento que podía usar las dos manos, cabal con la cola me trababa y fácil, pero la evolución me la quitó. Si así fuera. Pero hay otras teorías hoy. Otra es que ¿cómo comenzó la vida? Por los extraterrestres. Los extraterrestres vinieron a este mundo, ¿verdad? Y educaron y hicieron la vida aquí, y por eso ahora se explica cómo hicieron las pirámides de Egipto y cómo hicieron las pirámides allá, y ahora con las vías satélites se ven las diferentes pirámides, inventan un montón de cosas y llegan a la conclusión de que fueron los extraterrestres los que trajeron la vida a este mundo. Hay otra teoría: las bacterias extraterrestres. Así que las bacterias pueden vivir aún fuera del espacio de nuestro planeta. Entonces dice que por ahí algunas bacterias andaban volando, ¿verdad? Y por alguna razón, por algún polvo estelar, qué sé yo, entraron a nuestro planeta, se adaptaron y de ahí comenzó la vida. Y hay otra, la de los reptiles. ¿Han escuchado eso? ¿Qué hay entre nosotros, hombres, hombres reptiles? Y que tienen forma de nosotros, pero que por dentro son como reptiles. Y hasta en la Biblia se apoyan. Decían, pues, ahí está la serpiente que le habló a Adán y Eva. Eso es de los reptiles que vienen de otro planeta. Ah, he estado viendo eso y de veras que son cuentos, unos hasta dan risa. Pero hay todo esto hoy, hay ahora. Pluralidad, diversidad. Puedes creer lo que quieras. Hay de todo. Hoy puedes decidir si quieres ser heterosexual, si quieres ser bisexual, si quieres ser homosexual, si quieres ser asexual y las categorías que se encuentran ahí. Hoy puedes elegir lo que quieras en esta diversidad, en esta pluralidad. Hoy hay todo esto. Y todo esto nos está llevando a la otra palabra que traigo esta noche, que es la palabra ecumenismo. Esa es una palabra que hoy está flotando en nuestro tiempo. Ecumenismo. Pues todos creemos de todo, ¿por qué no nos juntamos? Es más bonito juntarnos y respetarnos. Porque en eso de la pluralidad y la diversidad, pues tú puedes creer lo que quieras, pero podemos ser cuates. Tú puedes ver al Dios que quieras, pero al fin podemos estar bien. Y entonces todas las cuestiones que están pasando en el mundo nos están llevando a eso. Las cuestiones políticas de otros países nos están llevando a eso, al ecumenismo, porque hay pluralidad. Y la pluralidad y la diversidad, aunque es, por eso digo que es un mundo de contrarios, es un mundo de contrarios, porque podemos estar separados, pero a la vez se puede estar juntos. Podemos encontrar por un lado diversidad en que puedes creer lo que quieras, pero por otro lado encontramos absolutos tremendos. Tanto que en otros países, a través de las noticias, vemos que están degollando a creyentes, degollando a personas por esa creencia, esa creencia absoluta que tienen. Y entonces por eso que digo, hay un mundo de contrarios. Hoy oímos noticias acerca de estos cantantes cristianos famosos, ¿verdad? Que yo no sé si es cierto, porque hoy hasta los videos y lo que dices se puede malear, se puede mover como tú quieras. A través de las máquinas tú puedes decir una frase y te la componen diciendo otra cosa, o puedes filmar un video y te hacen que el video haga lo que tú quieras. Pero hay confesiones hoy de Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. He visto los videos donde ellos dicen, por eso digo, no sé si creerlo, porque hoy los videos son, se pueden mover. Pero hay por lo menos unos videos ahí de estos dos personajes famosos, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, ¿verdad? Hablando, invitando a la unión de las iglesias. Ecumenismo. Hoy encontramos un Alex Campos invitado a cantar al Vaticano. Y fue la noticia de la semana pasada, o antepasada creo, que Alex Campos, el famoso cantante, había sido invitado a cantar al Vaticano. Y de ahí salieron pues un sinfín de críticas, buenas y malas. Hay quien lo defendía, hay quien lo criticaba fuertemente, pero eso encontramos hoy. Y la pregunta es, ¿por qué estamos allí? ¿Por qué vamos allá? Y vemos hoy, vemos un mundo loco, es un mundo loco, vivimos en un mundo loco, con un montón de creencias, con un montón de cosas que tú puedes encontrar a través del internet, a través de tantas cosas. no soy muy viejo, pero en los años que tengo, he visto muchas cosas también. He visto los cambios a través del tiempo. Pasé por los noventas, que se dice que los noventas fue un estallido de muchas cosas. Estuve antes de los noventas. Siendo joven allá, recordaba, ¿verdad?, que no había celulares. Solo la gente 86 tenía su zapato y su celular en ese tiempo. Estaban los supersónicos, esos que caminaban en una bandita y cuando llegaba una puerta se abría solita y pasaba. Eso yo lo viví cuando era joven. Y yo recuerdo cuando era niño que hacíamos cuentas cuántos años íbamos a tener en el 2000. Y se nos hacía lejos. Me acuerdo, todavía lo recuerdo, en un salón de la primaria nos sentamos. Vamos a ver cuántos años tendríamos en el 2000. Y se nos hacía lejísimos. Ya nos pasamos 15 años del 2000. Y he visto estos cambios. Y a través de estos cambios también he visto varias cosas en la historia, por lo menos de los años que tengo. He visto estos cambios en la historia. Cuando era joven fui a varios campamentos, nací en una iglesia cristiana, desde niño fui a campamentos. Y cuando era joven, adolescente, fui a un campamento, y a muchos campamentos. En uno de estos, Armando Alducin fue uno de los conferencistas cuando yo fui a un campamento. Ahí, buen conferencista, conferencias muy buenas que nos dio Armando Alducin en esa ocasión. Pero en una de estas conferencias nos dijeron a nosotros los jóvenes: jóvenes, ya existe en España una computadora gigante. En ese tiempo no nos íbamos a imaginar que íbamos a llegar a este tipo de computadoras. Pero me acuerdo que esa vez nos dijeron: ya existe en España una computadora gigante que tiene los datos de todas las personas del mundo. Y decían: ¿y saben cómo se llama? La bestia. Y todos nosotros los jóvenes: ¡uy! Los tiempos finales, la bestia ya apareció. Pasó, la bestia se hizo chiquita, ¿verdad? A nuestros tiempos, la bestia se hizo chiquita. Pero tiempo después, pues, hubo varios sucesos. Salió Gorbachov, el pobre Gorbachov nació con una mancha en la frente y decían que era la bestia. Luego de ahí surgió la guerra de Irak. Yo recuerdo cuando surgió la guerra de Irak. Recuerdo que fue la primera guerra televisada. Fue la primera guerra que tú podías ver por televisión. Cómo lanzaban los cohetes. Y era increíble ver esa guerra. Y sí recuerdo que ese día fue, creo que fue jueves, que estalló la guerra en la mañana, de este lado. Estalló la guerra ya de noche. Estalló la guerra. Y en la noche en el servicio estaba llena la iglesia. Es en serio, en verdad, estaba llena la iglesia. Y todos eran la pregunta: hermano, ya estalló la guerra, ya viene el Señor, ay, tenemos miedo. Yo dije: ¿y si viene el Señor, por qué tienen miedo? Pero estaban espantados por eso. Se acabó la guerra. Después vino Saddam Hussein. Y en Saddam Hussein, pues sacaron un libro con Saddam Hussein reconstruyendo Babilonia con fotos. Y era otra bestia. El caso que este mundo está lleno de bestias, ¿verdad? Pues Saddam Hussein era la otra bestia. Y así ha pasado el tiempo. Pero hermanos, cuando yo veo este mundo loco, con la pluralidad, con la diversidad, con el ecumenismo, de repente pienso: no sé si hoy sí. No sé si hoy sí. Y pensando en lo que Jesús decía, como en los tiempos de Noé. Hoy hay de todo. Puedes gozar de todo. Tuve un profesor de filosofía en la universidad. Y mira, hermanos, yo recuerdo que él nos presentó la clase de la evolución, no como me la enseñaron en primaria, como ya se las conté, de una renacuajito que brinca y todo eso, ¿va? Pero nos presentó la teoría de la evolución de una forma que yo estaba así, con la boca abierta en la universidad, estaba así con la boca abierta. Y ya era yo pastor y estaba yo así con la boca abierta. Y yo dije: si yo no creyera en Dios, yo me iba con ese cuate. Presentó la teoría de una forma que yo decía, estoy a un paso, por poco y me persuades, ¿verdad? Pero fue increíble. Y después, más adelante, platiqué con el maestro, porque el maestro era de filosofía, se llamaba Abraham, o no sé si todavía viva, se llama Abraham. Y él nos dijo cuando empezó la clase, me llamo Abraham porque mis familiares son, creo que eran testigos de Jehová y le pusieron Abraham, nombre bíblico. Y él dijo, me llamo Abraham porque así me puso mi familia, pero soy ateo. Y así fue su presentación cuando empezó la clase. Y cuando supo que en su clase había dos sacerdotes y un pastor, él dijo, uy, la clase se va a poner bien interesante. Y yo empecé a temblar, ¿verdad? Y entonces dio su clase y todo el rollo ahí. Y su teoría era esa, ¿verdad? Que somos parte de la madre tierra, la naturaleza, y el día que morimos, pues todas nuestras moléculas, nuestras células, todo lo que tenemos aquí, pues es enterrado, los gusanos se lo comen, ¿verdad? Todo se distribuye ahí en la tierra, la lluvia viene y nuestras moléculas no mueren, pasan a ser parte de otra cosa y podemos terminar siendo una bella flor, decía. Así decía él, así dijo él. Podemos terminar siendo una flor, un árbol, ¿verdad? Y ya me imaginaba yo ahí de florecita, ¿verdad? Y fui a hablar con él, bueno, platicamos una vez y yo le dije, profe, me llama la atención su teoría. Le dije, pero ¿sabe qué? Su teoría no me gusta. No me gusta, no quiero terminar siendo una flor, no quiero terminar siendo un árbol. Dije, no me gusta, le quita sentido a mi vida. Le dije, ¿de qué sirve que yo esté aquí en la vida luchando y estudiando y todo para ser una flor? Le dije, no le encuentro razón a la vida. Y él me dijo, pues así es. Quiero hacerle otra pregunta. Le dije, profe, quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted qué cree que esto de la evolución, que hace millones de años pasó y esto y pasó lo otro y pasó hasta llegar a este momento? Yo le dije, ¿usted estuvo ahí? No. ¿Usted lo vio? Le dije, usted vio cómo el sol estalló y usted vio cómo el ranacuajito brincó y se convirtió en rana y la rana le creció la nariz. Y le dije, ¿usted lo vio? No. Entonces le dije, entonces es cuestión de fe, ¿no? Entonces es cuestión de fe. Y le dije, ¿y de su fe a la mía? Prefiero la mía. Porque mi fe en un ser creador que hizo este mundo con un propósito y que le da un propósito a mi vida, prefiero esta fe que la suya. Porque yo no, en su teoría yo no le encuentro propósito a la vida. Esforzarme tanto para terminar siendo una flor y que me llame Margarita, no. No, le dije. Prefiero, perdón por si hay una margarita aquí. Solo se me ocurrió. Pero digo, le dije, prefiero mi fe. Miles de veces prefiero mi fe. Vi otra teoría llamada la teoría de la probabilidad. Científicos hablan acerca de la teoría de la probabilidad. Y recuerdo hace años que leí ese artículo y tenía que ver con los dados. Cuando tú tiras los dados y cada cierto número de veces que tiras los dados aparecen los 2 6 y luego los vuelves a tirar y estuvieron jugando con los dados y contando las veces que después de cierto tiempo volvían a caer 6 otra vez. Y entonces yo no recuerdo bien ese artículo, recuerdo que lo leí, pero hablaba de la teoría de la probabilidad. Y entonces yo pensé con esto y también hablé con el profesor acerca de la teoría de la probabilidad. Y lo uso de ejemplo en otros lados. Pero digo, a ver, este reloj, si fue, hoy es un reloj más o menos moderno, ¿verdad? Porque digo moderno porque adentro pues tiene pila y ya no es la maquinaria como los teléfonos antiguos, ¿verdad? Los suizos y todos que tenía toda una maquinaria que había que darle cuerda. ¿Se acuerdan, hermanos, de esos relojes? Que ya, ¡ay, se tú! Mira, había que darle cuerda, ¿verdad? Y tenían toda una maquinaria ahí moviéndose, que hacía que las manecillas se movieran. Hoy son de pila. Pero yo le decía, en esta teoría de la probabilidad, suponiendo que tengo mi reloj de esas maquinarias antiguas de las que hay que darle cuerda, con engranes, tornillos, todo. Yo decía, a ver, si desarmamos este reloj con todos sus engranes, tornillos, la pulsera, todos los pernitos, todo, lo desarmamos todo, completamente todo. Y ya desarmado, aquí en piezas, yo lo meto en una lavadora. Todas las piezas, las meto en una lavadora, le pongo ahí, a lavar. Yo decía, ¿cuántos millones de años en esa teoría de la probabilidad? ¿Cuántos millones de años tienen que pasar con esa lavadora? Lavando, moviéndose por millones de años. ¿Para qué un día, en esa teoría de la probabilidad, en un día cualquiera, que alguien llegue y la apaga? Abre la tapa y saca el reloj armado, trabajando, funcionando a la hora. ¿Cuántos millones de veces y probabilidades existiría para sacar el reloj de esa lavadora así? Ahora tal vez alguien me diría, es probable. Suponiendo que es probable. Le dije, ¿quién hizo las piezas? ¿Quién lo metió en la lavadora? Al fin de cuentas me lleva a que hay alguien que tiene que haber pensado, diseñado, formado, armado, para que nosotros estemos hoy aquí cantándole a un Dios vivo, levantando nuestras manos, adorando a nuestro Dios, el Creador de todo lo que somos, y que le da propósito a cada una de nuestras vidas. No soy científico, pero mis teorías me convencen. Mis teorías me traen satisfacción, porque vienen de acá, de la palabra de Dios. Entonces, todo esto nos está haciendo daño. Y voy al segundo punto, porque estoy hablando a creyentes y a una iglesia. Y no es una clase de ciencia que estamos aquí. Porque me lleva entonces al siguiente asunto. La iglesia está siendo afectada por todo esto, hermanos. Y entonces viene parte de la exhortación de esta noche. En este mundo loco que vivimos, con la pluralidad, con la diversidad, con el ecumenismo, con todo esto lleno de contrarios. Por un lado, como les decía, puedes elegir lo que tú quieras, pero por otro lado es o crees en lo mío o te mato, ¿verdad? En estas cuestiones contrarias, la iglesia está siendo afectada, y eso es lo que yo creo que esta noche nos debe preocupar, más que ir a meterme al internet a ver si es cierto lo que el hermano dijo de los reptiles. Y creo que debemos ir esta noche a la palabra, en este mundo loco que ya conocemos, que vivimos y que nos desenvolvemos, porque tristemente este tiempo la iglesia está siendo afectada. Encontramos una figurita, la iglesia, hermanos construyendo la iglesia, y la gente ahí alrededor burlándose, ¿verdad? Pero la iglesia está siendo afectada en este sentido. Y hermanos, ¿por qué? Porque siento que la iglesia hoy está falta de convicciones. Falta de convicciones. Nuestras convicciones se están moviendo. Los hermanos están moviendo de acuerdo al momento. En la iglesia donde estoy pastoreando ahora, hermanos, no quiero aquí contar toda la historia, pero recibo la iglesia hace casi 3 años, Centro Bíblico Vida Nueva, que recibo la iglesia como pastor. Y cuando la recibo como pastor, me doy cuenta que la iglesia, pues hay algunas cosas ahí medio tambaleantes. Me di cuenta que al púlpito podía subir cualquiera. Me di cuenta de otras cosas y varias cosas que sucedieron durante este tiempo. Entonces animé al liderazgo a decir, hagamos estatutos, hermanos, que diga quiénes somos y para qué existimos y bajo qué cosas nos regimos. Entonces empezamos a tener sesiones para formar unos estatutos y fue increíble que dentro de los estatutos poníamos ciertas cláusulas y íbamos pensando, ¿y si nos salen por acá? ¿Y si nos salen por allá? Y, si, y parece que estábamos haciendo los estatutos más para defendernos que en lo que creíamos. Y entonces nos dimos cuenta de eso. Dijimos, un momento, no podemos hacer los estatutos solo cuidándonos de qué tipo de miembros van a llegar. Tenemos que hacer los estatutos de acuerdo a la palabra. Y fue más fácil, porque la palabra ya está escrita. Y entonces tenemos de esa manera que formar convicciones, porque hoy no hay convicciones. En esa pluralidad y diversidad, hoy es, ¿tú crees en esto? Un poquito, ¿verdad? ¿Tú aceptas esto? Un poquito. Y cada vez estamos yendo a situaciones más difíciles, hermanos. Vivimos en un país de paz, de libertad, pero cada vez vienen momentos más difíciles. Creo que aquí yo les conté de mi hermano, que es pastor de una iglesia en el Distrito Federal. Llegó un homosexual a su iglesia. Creo que eso les conté aquí, pero llegó un homosexual a su iglesia. Y mi hermano pues fue a verlo para saber cuáles eran sus intenciones, ¿verdad? Entonces este hombre vino y le dijo, mira, me gusta su iglesia, me gusta el ambiente, me gusta cómo cantan, me gusta usted cómo predica, quiero asistir a su iglesia. Mi hermano le dijo, bueno, las puertas están abiertas, bienvenido. Gracias, quiero asistir a su iglesia, pero quiero decirle algo, pastor. El día que usted hable en contra del homosexualismo, voy a Derechos Humanos y lo demando. Todavía no tenemos esto aquí. Pero mi pregunta para todos y para el liderazgo de la iglesia es que cuando llegue ese momento aquí, ¿qué vamos a hacer? De repente viene el momento de decir, tal vez vamos a cambiarle. No, debemos tener convicciones. En este mundo loco de diversidad tenemos que tener convicciones. Porque le digo que todos los movimientos hoy nos están llevando a esto, al ecumenismo, a todo esto. Yo estoy viendo la situación en mi país y ustedes lo saben, sigo de repente por ahí las noticias de lo que está pasando de este señor Enrique Peña Nieto, porque no es mi presidente, dicen que es presidente de México, mío no es, y ya con eso les lanzo mi opinión, ¿verdad? Pero de repente, y empezar ni voté siquiera por él, porque yo estaba aquí y no podía votar, pero digamos, todo este rollo, ¿verdad? Y a través de lo último que surgió, de los 43 estudiantes que desaparecieron y están en todo ese rollo de los quieren con vida y quieren saber qué pasó y todo esto, se están uniendo un montón de gente al movimiento de repudio y de rechazo ante el gobierno por este evento. Y si ustedes se dan cuenta, en este evento, hermanos, ya se reunieron gentes de diferentes religiones. Y acabo de ver un video precisamente donde le han preguntado a artistas cristianos qué piensan con respecto a eso. Y vi uno de ellos, que ya lo mencioné hace rato, que precisamente decía eso, ¡unámonos! Y movimientos políticos nos están llevando a esto. ¡Unámonos! En un frente. Ahorita la situación que está pasando de estos hombres, este movimiento religioso que está decapitando a gente y todo. Hoy en todo el mundo las diferentes religiones dicen, unámonos en oración. Y entonces se está buscando esta unión. Y mi pregunta es, ¿cuál es nuestra convicción? ¿Cuál es nuestra convicción con respecto a esto? ¿Cómo nos vamos a mover como iglesia con respecto a esto? Porque estoy viendo que hoy faltan convicciones en la iglesia. La otra cosa que falta en la iglesia también es la falta de compromiso. La gente no se quiere comprometer con la iglesia, hermanos. Ay, sí hago esto, pero tantito. Sí hago esto, pero no tengo tiempo. La iglesia no se quiere comprometer. Y yo creo que no solamente pasa en la iglesia donde estoy pastoreando, creo que de repente pasa aquí también. Pero de repente no queremos comprometernos. Están primero mis proyectos, están primero mis intereses, pero la iglesia no se quiere comprometer. Eso es lo que estoy viendo hoy. Y tiene que ver otra vez con cuestión de fe. La otra cosa es que la gente quiere todo rápido y cómodo. Queremos una iglesia cómoda. Y hoy vemos todo lo que las iglesias están haciendo. Tal de que el hermano esté cómodo. Y no prediques cosas fuertes porque se va el hermano allá. Ese hermano que viene y que ofrenda bien, mejor no predico porque se va. Queremos cosas cómodas hoy. Estuve en una iglesia y me invitaron a predicar a una iglesia pequeñita, hermanos. Yo creo que una iglesia como la mitad así. Y llegué y ya el culto había comenzado y me dijo la hermana: hermano, bienvenido, pase, predicador especial yo, ¿verdad? Pase. Y me puso enfrente, me llevó al frente, más o menos por donde está el hermano, así, me llevó al frente. Me puso enfrente de unas bocinonas con unos subwoofers, estos son chiquitos, de este tamaño. Y hermanos, cuando empezaron a tocar, tum, tum, solo del volumen, no les miento, el pantalón se me movía así. Del aire que salía de los subwoofers se me movía el pantalón así, me soplaba. Y tenían de invitados a un grupo norteño. Miren, yo me salí y me fui hasta afuera. Y vino la hermana: hermano, ¿está bien? Sí, hermano, estoy bien. ¿Necesita algo, hermano? ¿Se siente bien? Sí, estoy bien. Es que vio que se salió. Sí, me salí. ¿Necesita algo, hermano? No necesito nada. Voy a serte sincero, le dije. Me pusiste mero enfrente en las bocinas, no aguanto, le dije. Siento el bajo que cada vez me pega en la cara. Le dije: no aguanto, discúlpame. Mira, cuando termine el grupo, mis paisanos, los norteños, yo le entro. Pero se pasaron una hora, hermanos, una hora y media tocando, una hora y media. Y no es la única iglesia que me pasa. He ido a otras que me pasa lo mismo, hora y media cantando. Y cuando yo paso me dicen: hermano, por favor, media horita, por favor, ¿va? 30 minutos, más, porque los hermanos están cansados. 30 minutos y apúrese porque ya tiene 29. Me pasó otra pensando en esto, que eres todo rápido. Ya me estoy llevando todo el tiempo solo en esto. Pero me tocó ver a un payaso famoso, no quiero decir quién es un payaso famoso que lo invitaron a predicar, no a hacer show, lo invitaron a predicar. Pasó sin pintura porque iba a predicar, otra vez, no era show, pasó sin pintura a predicar. Predicó una hora 15 minutos, y ya voy por ahí en eso, una hora 15 minutos pasó a predicar. De esa hora 15 minutos se pasó una hora contando chistes y la gente estaba divertidísima. Ja, 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 riéndose, los niños sentados hasta el frente. Imagínate, en una predicación todos los niños enfrente. La primera vez que yo vi que todos los niños estaban enfrente y estaban, casi se tiraban de la risa. Una hora. Y en 15 minutos abrió la Biblia, habló. En 15 minutos dijo algunos versículos y yo estaba sorprendido, con tal que todavía no sé qué pasó. Pero después de 15 minutos abrí la Biblia, mencionar algunos versículos, dijo: joven, si tienes una necesidad. Y se llenó de jóvenes aquí llorando. Yo dije: ¿qué pasó? Dije: ¿dónde estuvo el secreto? Una hora riéndose, 15 minutos, unos versículos y jóvenes al frente llorando. Yo dije: ¿cuál fue la predicación? No entiendo. Y en eso que estaba yo así en shock, que no sabía qué había pasado, el payaso me dijo: pase, pastor, a orar por los que están al frente. Y yo pasé, ¿verdad? Pasé a orar por los que estaban ahí, pero yo todavía no sabía ni qué estaba pasando y casi me arrodillo que oraran por mí también porque no sabía qué estaba pasando. Y dije: tal vez yo soy el pecador que no entendí la predicación, no entendí dónde estuvo el punto, no entendí. Pero veo una iglesia que hoy quiere todo rápido y cómodo, quiere iglesias donde no le regañen su pecado, quiere iglesias donde no le digan nada. Y si le dicen, te amenazan con irse. Porque dicen, hermano, me voy, allá hay otra iglesia, donde sí cantan más bonito, donde el predicador es guapo. Centro Bíblico Vida, el pastor es guapo. Y te amenazan con irse, ¿va? Que la gente hoy quiere todo cómodo y quiere todo rápido. La iglesia hoy está siendo atrapada por todo esto. Bueno, hermanos, después de esta gran introducción, quiero que veamos algunas cosas que tienen que ver realmente con la palabra. No quiero ser lo mismo que el payaso, porque todo es cuestión de fe. Hoy está de moda estas frases como eres lo que comes, ¿verdad? Eres lo que lees. Y yo diría esta noche, eres lo que crees. Porque todo es cuestión de fe. Puede haber miles de teorías, puede haber miles de teorías de la creación, puede haber miles de opciones de sexualismo, de todo esto que vemos hoy. Puede haber opciones políticas, puede haber opciones de miles de cosas, pero al final de cuentas es cuestión de fe. Eres lo que crees. Somos lo que creemos. Y quiero que me acompañen rápidamente a dos pasajes. Génesis capítulo 12. No quería dedicar tanto tiempo a la introducción, pero Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. ¿Ya lo tienen? Sí, Génesis 12, 1 al 9. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Encontramos esta historia aquí. Dios le dice a Abraham, Abraham, levántate, vámonos, tengo algo para ti. Y encontramos dos versículos famosos, versículos 2 y 3 de la promesa a Abraham. Tengo para ti una herencia, tengo para ti una promesa de que será grande tu descendencia, y tu descendencia será bendición a todos los pueblos de la tierra. Así es que levántate y ve. Y Abraham se fue. Encontramos esta historia maravillosa aquí que todos la conocemos. La pregunta es, ¿por qué Abraham obedeció así de fácil? Levántate, ve. Ah, sí, se fue. Levántate, tengo algo para ti. Ah, ok. Vamos, muchachos, dice Abraham a todos los, ¿no? Vamos. Y se fue. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 11. Y creo que aquí está el punto. El capítulo 11. Versículo 6, es un versículo que ustedes ya conocen, me imagino de memoria. Versículo 6, miren lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es cuestión de fe. Lo mismo que le dije a mi maestro, es cuestión de fe. ¿Usted lo vio? No. ¿Pero tiene fe en eso? No. Yo prefiero la mía. Porque con mi fe, para empezar, agrado a Dios, y además hay un resultado. Ese es galardonador. Él premia. Y viene aquí mi pregunta, mi hermano, para todos nosotros. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que tu vida sea agradable a Dios? Tienes que creer en Él. Y el creer, hermanos, el creer tiene un precio. No es nada más de, ay, sí creo. No. Y por eso está la historia de Abraham, porque creyó. Y entonces quiero que me acompañen rápidamente a ver algunas cositas que hizo Abraham, que le hizo reaccionar precisamente por esa fe, porque Abraham era un hombre de fe. La primera cosa que encontramos aquí es en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Ay, hermanos, lo dije en la clase del sábado. Ahí está una de mis alumnas. Lo dije en la clase, pero no me acuerdo si fue en su grado o en el otro. Pero lo dije ahí. Nosotros los evangélicos cristianos nos llenamos la boca de decir, no tenemos religión, tenemos relación. Pero ¿saben qué? En la práctica somos más religiosos que otra cosa. Nos encanta la religión, porque la religión nos mide, ay, si soy buen religioso. Pero dice aquí, ¿quieres agradar a Dios? Tienes que ser un hombre de fe como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Un hombre de fe. ¿Qué hizo? Siendo llamado, ¿qué? Obedeció. Hermanos, en este mundo loco, lleno de teorías, lleno de opciones, tienes que obedecer lo que Dios dice. Tienes que obedecer. Pero les digo, está afectando tanto a la iglesia que no tenemos convicciones. Estamos perdiendo las convicciones, estamos perdiendo la responsabilidad como creyentes. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes. Abraham fue obediente. Abraham, levántate. Y dice el versículo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y miren, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Imagínense un Abraham de nuestros tiempos. Abraham, levántate, vámonos. ¿A dónde? ¿Cómo es allá? ¿Cuánto me vas a pagar? Abraham se levantó, ¿qué hizo? Obedeció. Sí, vamos todos, con todos. ¿A dónde? No sé, el Señor dice que vayamos. Él no sabía a dónde iba, pero obedeció. Esa es la actitud de fe. Hay cosas que no entendemos. Hay teorías que nos deslumbran. ¡Ay, sí, los extraterrestres! Obedece. Aunque no lo veas, obedece, porque eso es fe. Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Cuántas veces lees tu Biblia? ¿Cuántas veces te confrontas con tu Biblia y dices, ay, esto es lo que Dios quiere? Obedece. Es que Dios no entiende. Obedece. Es que Dios, ¿qué va a hacer? Obedece. Es que Dios no me gusta. Obedece. Es que Dios no es lo que quiero. Obedece. Aunque no lo entiendas, aunque no sepas, obedece. Eso es lo que hizo Abraham. ¿Quieres agradar a Dios en este mundo loco? Obedece. Obedece. La segunda cosa. Ahí. Por la fe Abraham habitó como extranjero. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, para entender esto, tienes que ser extranjero. Tienes que vivir la experiencia de ser extranjero. Si nunca has salido de tu país, te va a costar entender qué es ser extranjero. Les voy a contar mi experiencia, porque soy extranjero. Hay eventos donde voy, y tal vez también tiene que ver por mi cultura y la tierra donde nací. Pero hay eventos donde voy aquí en Guatemala, y llegan los eventos, dicen, bueno, va a entrar nuestro lábaro patrio, dicen. Saludo uno y todos, ¿no? Y apenas estuvo un evento donde estaba la bandera y todos estaban saludando, y dos señores estaban, ah, pues sí, que no sé qué. Y yo estaba enojado, dije, ¿cómo no respetan ni su propia bandera? Pero entra la bandera de Guatemala, azul, blanco, azul, ¿no? Con el escudo del Quetzal. Todos saludan a la bandera. Respeto la bandera de Guatemala, pero no es mi bandera. Respeto el momento en que entra, pero la verdad no es mi bandera. Ahora entonemos el himno nacional. Me lo sé. Guatemala feliz, ¿qué? Me lo sé. Pero no es mi himno. No siento lo mismo. Pero sin embargo, veo tres colores: verde, blanco y rojo. ¡Ah! Con el águila. Y cuando empiezo a escuchar tan tarán, tan tarán, tarararán, para saludar. Es mi himno. Y más si escucho tan tarán, tarán, tan, el mariachi. ¡Ah! Porque hay algo acá adentro que me dice, eso es lo mío. Eso es lo mío, esos son mis colores. Ese es mi águila. Ese es mi escudo. Y ese es el punto con Abraham. Ve a la tierra que te voy a dar, pero no, al fin de cuentas, no es lo tuyo. No es lo tuyo. Y hermanos, en este mundo loco debemos actuar de la misma forma. Se oyen muy bonitas las opciones, se oyen muy bonitas las teorías, se oyen muy bonito todo, pero no es lo nuestro. No es lo nuestro. Lo nuestro está allá. Entonces, vive como extranjero. Por más bonito que parezca, por más bonito que esté el valle, por más bonito que estén las montañas, no es lo nuestro. Jóvenes, por más bonitas que estén las opciones, no es lo tuyo. No es lo tuyo. Lo tuyo es obedecer la palabra. Por eso entiendo al salmista. Es más que el oro. Es más dulce que la miel. Esto es lo mío. Y entonces, por ser lo mío, tengo que vivir en este mundo alrededor, pero sintiendo que no es lo mío. La otra está en el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ya había sido probado, el levántate y vete, te voy a dar una tierra, era una prueba, y se levantó y se fue y obedeció. Pero llega un punto donde hay otra prueba más difícil. Cuando Abraham fue probado, dice, ofreció a su hijo. ¿Qué prueba más fuerte? Dame a tu hijo. Abraham, dame a tu hijo. Señor, pues es el único que tengo y me dijiste que la descendencia. Dame a tu hijo. Walter, que te dijera a Dios, dame a tu hijo. Warner, perdón. Él. Que Dios te dijera, dame a tu hijo. Jorge, que Dios te dijera, dame a tu hija. Ah, sí, yo ya te la di, ya la presenté en la iglesia. No, no quiero que vayas y hagas un montoncito, la pongas y dámela. Que Dios te dijera, dame a tu hijo, dámelo. Y dije, de repente, por ahí hay algunos que tienen 5 o 3 hijos y dirían, Señor, te doy, no este, pero este sí. Aún así no creo. Porque el hijo, por más malcriado que sea, es tu hijo. Y creo que no lo darías tan fácilmente. Puedo ver en las noticias, ¿han visto las noticias cuando agarran a los mareros, patojos mareros, que los agarran en la calle, están drogando, y sale la mamá con las uñas a pegarle al policía? Mi hijo no es lo que usted cree, ¿verdad? Todo el otro lleno de tatuajes. Y, mi hijo no es bueno, dicen, ¿verdad? Dan su vida. Abraham fue probado y obedeció. Hermano, cuando tú eres probado, ¿cuál es tu actitud? Cuando somos probados, ¿cuál es tu actitud? Es cuestión de fe, porque Abraham creía. La última que encontramos aquí, versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Los tres hijos de Abraham, y Abraham bendijo a sus hijos. Y esa bendición se transmitió a los otros. Abraham, que creía en un Dios verdadero, bendijo a sus hijos. ¿Has bendecido a tus hijos? ¿Has bendecido a tus hijos? Sí, lo presenté en la iglesia. Sí, cada mañana oro por ellos, que les vaya bien en el camino. Y nada más porque no nos persignamos, pues si no también le daríamos la bendición. Pero digo, ¿has bendecido a tus hijos enseñándole en este mundo loco lo correcto? Hijo, en la universidad te van a ofrecer drogas. No lo hagas. No es lo que Dios quiere. Hija, te vas a encontrar en la universidad un cuate que te baja la luna, las estrellas, el sol, y te va a hacer sentir la princesa más bonita. Pero si no es creyente, hija, eso no es lo que Dios quiere. Hijo, te vas a encontrar una patoja bonita, más bonita que las demás. Pero si no es creyente, mi hijo, no es lo que Dios quiere. Hijo, leamos la Biblia, veamos qué dice Dios. Esa es la forma de bendecir a los hijos. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Hermanos, estamos viviendo en un mundo loco. Estamos siendo afectados. Papás no tienen convicción. Hijos no tienen convicción. ¿Pero qué pasa el domingo en la mañana? Papá, quiero ir a la escuela dominical. Ay, hijo, hoy no. Ay, de aquí 8 días. Papá, hay una actividad de jóvenes. Ay, no, hijo, es un aburrido. Es mejor no vayas. Una señora que conocí que castigaba a sus hijas no permitiéndoles ir a la escuela, a la reunión de jóvenes. Y fui y le dije, ¿por qué no llegaron sus hijas a la reunión de jóvenes? Es que se portaron mal y las castigué. Porque cómo desean ir a la reunión de jóvenes. Yo dije, eso sí les duele, pues no van. Yo le dije, no, señora, no, hermana. Es como que no hay agua y el día que cae agua, quita la cubeta. No, señora, no, hermana. No las castigue con eso. Busque otro castigo, pero por eso, con ese castigo, hermana, no. Les está robando la bendición a sus hijos. Por la fe tenemos que obedecer. Por la fe tenemos que vivir como extranjeros. Por la fe tenemos que responder bien ante las pruebas. Por la fe tenemos que bendecir a las generaciones que se van a enfrentar a un mundo todavía mucho más difícil que el que estamos viviendo. Entonces termino, y no sé si de aquí van a salir preguntas, pero si hay, apúntalas, por favor. Pero quiero preguntarte, ¿somos gente de fe? ¿Te consideras gente de fe? ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que ser gente de fe, porque si no es imposible agradar a Dios, si no eres un hombre o una mujer de fe. Si no crees en Él, va a ser imposible que le puedas ser agradable. Entonces vienen aquí algunas cosas. Uno, Nuestra fe determina nuestra forma de vida. ¿Crees en Dios? Quiero verlo. Demuéstramelo. Que tu vida refleje que realmente crees en Él. En este mundo loco. Que tu vida refleje que crees en Él. La otra sería que nuestra fe determina nuestras decisiones. Depende de lo que crees, tomarás las decisiones. Por eso, jóvenes, ustedes tienen más decisiones ahorita que tomar, más que los que ya estamos. Los viejitos tenemos cosas que decidir, pero ya no son como las que tú tienes en estos momentos que decidir. Depende de lo que tú crees, serán tus decisiones. Si no tienes convicciones, si no crees en la palabra, tus decisiones van a ser erradas, equivocadas. Y no solo los jóvenes, los adultos también a veces tenemos que tomar decisiones. Nuestras decisiones van de acuerdo a lo que nosotros creemos. Nuestra fe determina nuestras decisiones, determina nuestra forma de vida. Nuestra fe determina nuestras convicciones. En este mundo plural, en este mundo de diversidad, ¿cuáles son tus convicciones? Ay, sí, pues es que tengo un cuate gay, ¿verdad? Y es bien buena onda. ¿Cuáles son tus convicciones? Ay, nada más tantito, tengo una novia, un novio que nos gusta jugar más allá. Hay niños, ¿verdad? Me gusta jugar más allá. ¿Cuáles son tus convicciones? Cosas tan pequeñas. Ay, en el trabajo tengo chance de esto. ¿Cuáles son tus convicciones? Y por último, vivamos por fe. Hoy, en este mundo loco, se necesita gente que viva por fe. Quiero retarlos y terminar con esto. Quiero retarlos con esto. Hermanos, que la iglesia Alfa y Omega hagamos la diferencia en este Chimaltenango que está. ¿Para qué les digo? Si ya vivimos aquí. Chimaltenango necesita gente de convicciones. Chimaltenango necesita gente con decisión. Chimaltenango necesita gente que realmente cree en Dios. Seamos la diferencia en este mundo loco. Algún cuerdo ha de haber, que seamos nosotros.